Isaac Rosa ha vuelto a las librerías con La habitación oscura. Ustedes conocen ya a Isaac porque tiene pues una larguísima producción literaria, que incluso tiene reformulaciones de su propia narrativa. Empezó a finales del siglo XX y acaba de presentar esta novela que lo sitúa en una dirección diferente de la que hablaremos ahora mismo con él, porque está aquí acompañándonos. Hola Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Félix, encantado de estar por aquí de vuelta.
Bueno, aquí estás con La habitación oscura. Yo digo que estás publicando desde finales de los 90 y no digo mal, ¿no?
No, mi primera novela es del año 99, en efecto.
Ajá. Es aquella novela que luego revisaste,
sí, fue
totalmente.
La mala memoria que se convirtió con el paso de los años en otra maldita novela sobre la guerra civil. Y es el título, no es que fuera otra maldita novela.
Sí, sí. Pero bueno, ya se veía desde el título que venías creando un nuevo estilo. Bueno, además de todo eso, tenemos que recordar El vano ayer, que incluso fue convertida en película. Y deberíamos llegar así al país del miedo. Y digo, deberíamos llegar así al país del miedo, que es donde termina, digamos, una etapa de tu carrera, porque La mano invisible, tu siguiente novela, es una cosa diferente y yo diría que en La habitación oscura insistes en esta línea donde, digamos, lo que prima es el concepto.
Sí, sí, es cierto, hay muchas zonas de continuidad entre mis dos últimas novelas, entre La mano invisible y La habitación oscura. Tienen muchos puntos en común, o sea, yo creo que tienen por un lado una mayor integración de todo lo que en mis novelas anteriores había de ensayístico, de reflexivo, mucho más integrado en la narración en estas novelas, ya no está separado como en otros libros, pero aparte son novelas que construyen un espacio, que es un espacio físico que acaba convirtiéndose también en un espacio simbólico y un espacio metafórico, ¿no? La nave en la que están encerrados los trabajadores en La mano invisible o la habitación en la que se meten y acaban encerrados también. O sea, son novelas de espacios cerrados, de espacios asfixiantes, de personajes que no consiguen salir de ese lugar.
Bueno, La habitación oscura, como ya indica el título, es la historia de una serie de personas que un día descubren las virtudes de tener un lugar oscuro donde son anónimos, se meten ahí dentro, se relacionan de diferentes maneras. Esto, fíjate, Isaac, a mí me sitúa en los años 60. Casi serían cosas que harían por aquel entonces los jóvenes que trataban de disolver la sociedad anterior, ¿no? Y sin embargo, tú lo sitúas pues justamente cuando empezaste a hacer tus trabajos, porque es 15 años atrás, ¿no?
Sí, hay quien me ha hablado también, me ha recordado aquellos guateques, ¿no? Aquellas habitaciones también en las que en algún momento dado se apagaba la luz, ¿no? Y a mí me resulta interesante porque esta es una novela que aparentemente tiene una clave de lectura generacional. Es una novela que parece que trata sobre mi generación, sobre la generación de los nacidos en los 70 y qué nos ha ocurrido en los últimos años hasta la llegada a la madurez. Pero a mí me gusta esa otra lectura que han hecho bastantes lectores, que es una lectura intergeneracional, ¿no? Digamos que vale para otras generaciones, seguramente para cualquier generación, porque en realidad el itinerario que yo construyo en la novela, que es el que va desde la juventud hasta la madurez, es por el que han pasado todas las generaciones. Y yo creo que toda generación, salvo aquellas que en su juventud se han visto sacudidas por una catástrofe, una guerra o algo así, todas las generaciones tienen ese primer momento de esa juventud de liberación, de sueños, de promesas, en el que todo el futuro está por delante, y llegan a la madurez, al momento de las grandes decisiones, de las primeras decepciones, y todas las generaciones acaban recalando en una estación que se llama el desencanto, ¿no? Todos hemos pasado alguna vez, o toda generación ha pasado por ese desencanto también.
Es curioso porque tú llegas a la crisis, pero te cuesta llegar la novela, pero antes vas formando un poco a los personajes, ¿no? Y esos personajes tú descubres que están de alguna manera reflejados a través de diferentes medios. Se comportan como actores de cine porno, sus vidas, sus proclamas, sus manifestaciones van acompañadas de risas enlatadas. Es decir, somos reflejo de lo que los medios de comunicación han hecho de nosotros, ahora que se está discutiendo tanto si la ficción televisiva fundamentalmente influencia a los espectadores o es esta la que se ve influenciada por los espectadores. Tú parece que tienes claro que es la ficción lo que acaba afectando a la realidad de las personas, ¿no?
Sí, porque yo creo que el que fundamentalmente no nos relacionamos con la realidad, sino con representaciones de la realidad, ¿no? Las novelas son representaciones de la realidad, el cine lo es, la televisión, la publicidad, seguramente hoy también el periodismo, la política, la economía, son representaciones de la realidad que son las que acaban dando forma a ese mundo en el que vivimos. Y a mí lo que me interesaba era hablar de no tanto de la crisis, no tanto de dónde estamos hoy, sino de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? De cómo son esos años anteriores, esos años que eran los años de acumulación, los años del excedente, ¿no? Y en esos años, pues es cierto que seguramente, en este caso sí puedo hablar en esa clave generacional, ¿no? Seguramente muchos de mi generación, de los nacidos en los 70, pues sí que sentimos que nuestras vidas eran como las de los protagonistas de esas teleseries, normalmente teleseries norteamericanas con risas enlatadas, ¿no? En las que parece que solamente teníamos preocupaciones sentimentales, no preocupaciones políticas, ni sociales, ni económicas. Y en un momento dado, según fuimos creciendo y acumulando también materialmente, pues empezamos a sentirnos como protagonistas de anuncios publicitarios, ¿no? También son esas otras representaciones de la realidad que forman parte de nuestra educación.
En las abundantes listas que tú incluyes en el libro, hay una donde vas incluyendo las risas enlatadas, que empieza como una juerga y acaba convirtiéndose en una tragedia. También es un poco, en esa media página que tú inviertes en ello, casi representas la novela, ¿no? Mira, vamos a meternos aquí en este sitio que es como una especie de refugio para todos, pero al final acaba convertido pues en un desastre, ¿no?
Claro, es ese, como decía, ese trayecto que va desde la ilusión al desencanto, ¿no? Que es el por el que pasa toda generación y por el que ha pasado también la mía. De un grupo de jóvenes que deciden montar una habitación oscura para pasarlo bien, para liberarse, un lugar de risa, un lugar de sexo también, y acaba convirtiéndose en un lugar de encierro, en un lugar donde esconderse, donde curarse, en un lugar ya no de risa, sino de llanto o de grito, ¿no? Entonces ese trayecto por el que pasa todos esos personajes, que es esas risas que van dejando de tener gracia o que van dejando de sonar o que van significando otra cosa, porque la vida se va volviendo, los va poniendo a cada uno en su sitio y se van encontrando con esas, como digo, con esas decepciones y con esos momentos decisivos también.
Es curiosa la forma narrativa que adoptas. Utilizas una especie de pensamiento común. No se sabe quién narra la historia, es hombre, es mujer, depende del momento, es el protagonista de una situación o es simple espectador. Supongo que tiene sus ventajas este tipo de personaje anónimo, de este narrador omnisciente personalizado, pero también tendrá sus problemas a la hora de contarlo, ¿no? ¿Tú en algún momento te has sentido extraño al manejarlo?
Sí. Pues para mí fue algo decisivo a la hora de construir la novela, el encontrar la voz, ¿no? Eso es algo que en todo libro, en toda novela, en toda ficción es fundamental, ¿no? La voz narrativa, desde dónde lo vas a contar, quién lo va a contar, ¿no? Quién habla. Y en este caso yo probé varias posibilidades, ¿no? O sea, a mí me costó encontrar esa voz. O sea, yo probé una primera persona singular de uno de los personajes que va contando lo que ocurre en la habitación oscura y no funcionaba. Probé una tercera persona externa a la habitación y tampoco. Y al final encontré esta voz, como digo, tan peculiar, que es esa primera persona plural, indefinida, que unas veces es masculina, otras veces es femenina, que habla por todos, que habla por la propia habitación y que yo creo que en algunos momentos acaba hablando por el lector también, ¿no? El lector puede hacer suya también esa voz, ¿no? Y yo lo que quería con ello era encerrar más todavía al lector, hacerle sentir que estaba dentro de esa habitación oscura. O sea, al lector en la primera página de la novela se le invita a entrar, se le invita a abrir la puerta, a empujarla, a pasar con las manos por delante para no tropezarse. Entra en la habitación oscura la primera página y hasta la última página va a estar dentro, va a pasar toda la novela a oscuras, ¿no? Aunque sea una oscuridad llena de imágenes, pero va a estar a oscuras toda la novela. Y ese pensamiento, esa voz, ese discurso, que es en muchos momentos confuso, atropellado, que a veces se acelera, que a veces va más lento, pues yo creo que es el tipo de pensamiento de alguien que pasa unas horas a oscuras y en silencio metido en una habitación, ¿no? Y sé de qué hablo porque he pasado horas a oscuras para escribir esta novela también.
O sea, he utilizado un método de inmersión en la situación para
escribir, sí, no he contado con una habitación oscura como la de la novela, ¿no? Tan poblada y tan interesante, pero sí he pasado tiempo a oscuras por vivir todas esas sensaciones, esas percepciones que luego quería trasladar a la literatura, ¿no? Que tienen que ver con el, como decía, con el tipo de pensamiento que uno elabora cuando está a oscuras, pero también con la distinta percepción que tiene del tiempo y del espacio, ¿no? Que también son para mí elementos centrales en la novela, ¿no? El cómo el tiempo y el espacio se distorsionan también cuando uno está a oscuras durante bastante tiempo.
Es curioso cómo utilizas una táctica antieconómica, por decirlo de alguna manera, porque pones todas esas consideraciones de las que estás hablando al comienzo de la misma y solo bastante más tarde empiezan a llegar, primero con cuentagotas, luego ya de forma más fluida, las historias, los personajes, ¿no? Es un riesgo, porque utiliza las primeras 50 páginas justamente para hablar de las sensaciones, de la situación que se plantea ahí. Y sin embargo, hay muchas historias. Tú sabes que el lector actual lo que le puede son las historias, mucho más que los conceptos, ¿no? Y te has arriesgado.
Claro, lo que pasa es que toda la primera parte de la novela, el protagonista de la novela es la propia habitación, ¿no? O sea, de hecho, la habitación oscura es el protagonista principal, ¿no? Y es un protagonista, además, que como todo protagonista de una ficción, pues va cambiando también, va evolucionando, va madurando, va pasando por distintos momentos, ¿no? Como le va ocurriendo a los personajes. Luego es verdad que van apareciendo ya una serie de personajes que se van, que van, son más o menos reconocibles, ¿no? Que tienen identidad, que tienen nombre, de los que además yo he querido dosificar la información, ¿no? O sea, son personajes que he querido dejarlos también en una cierta bruma, ¿no? Que de ellos sepamos poco, que sepamos solo aquello que dejan dentro de la habitación cada vez que entran y salen, ¿no? Aquello que les trae a la habitación oscura, ¿no? Porque nosotros estamos dentro de la habitación y los vamos viendo llegar y marcharse, y aquello que dejan al entrar, aquello que se queda prendido, que se queda enganchado dentro de la habitación, es lo que sabemos de ellos. Son esos pequeños datos de sus vidas.
Por cierto, que algunos de estos personajes protagonizan algaradas que a mí me recordaban las que aparecían en El Vano ayer.
Sí.
Que tú aquellas no las conociste por razón de edad, y estas otras, pues sí, las conoces. Es decir, las manifestaciones que son levantadas, literalmente, por parte de la policía, ¿no? ¿Notabas diferencia a la hora de reflejar lo que ocurría en El Vano ayer y de lo que ocurre en la actualidad con estas manifestaciones también disueltas?
Pues como decía antes, a mí me gusta esa lectura intergeneracional, ¿no? Que tú haces ahora, ¿no? Por la cual parece que toda generación tiene en su juventud también ese momento de rebelión, ¿no? Ese momento de rebelión ante el poder, ante sus padres, ante sus mayores, ante la sociedad, ante las reglas, ¿no? Y eso evidentemente pasa en toda generación, ¿no? Pero yo creo que sí que hay bastantes diferencias en cuanto al tipo de rebelión que podía dar una parte de la juventud en los años 60 o los años 70 con la de ahora, ¿no? Yo creo que hay diferencias y tienen que ver con la diferencia entre aquella generación y esta, ¿no? Aquella era una generación que yo creo que sí que podía tener una cierta experiencia de lucha colectiva, una memoria de lucha colectiva, una cierta tradición. En el caso de la de ahora, no. O sea, yo creo que la de ahora es una generación más desamparada, que tiene menos referentes, que tiene menos memoria, menos experiencia también de esas luchas colectivas, y que se siente, yo creo, menos preparada para dar una respuesta, ¿no? Y por eso yo creo que eso explica que en buena parte la respuesta que estamos dando hoy a todo lo que está ocurriendo, pues es una respuesta seguramente que no está a la altura de la circunstancia, que no es lo suficientemente contundente, una respuesta que muchas veces es inofensiva.
También los motivos son diferentes, porque aquellas otras manifestaciones tenían un alcance político que estas no lo tienen. Basta en ocasiones con impedir un desahucio.
Claro. Claro, estaba mucho más claro entonces quién era el enemigo, ¿no? Quién era, contra quién se luchaba, ¿no? Ahora es verdad que es algo más indefinido, ¿no? Pero yo, en ese sentido, yo sí creo que se están dando algunos pasos interesantes ahora, ¿no? O sea, no, tampoco quiero descalificarlo de forma general, ¿no? Decir que no estamos luchando suficientemente. Yo creo que sí que están ocurriendo cosas muy interesantes, ¿no?
Bueno, hay luego otros apartados curiosos en la novela, como esas grabaciones que tú intercalas entre capítulos, sí, con el nombre de Rec, que no sé sinceramente si pertenecían al embrión de otra novela y que tú has decidido incluir aquí, porque la verdad es que están muy diferenciadas del discurso general de la novela, ¿no?
Claro, esa es una segunda trama que se abre en la novela, ¿no? Que se va asomando desde el principio, ¿no? Se va enseñando a través de esas grabaciones y luego llega un momento en que aparece ya y coge cuerpo y la entendemos, ¿no? A mí eso era esa segunda trama que sí estaba en mis intenciones iniciales porque me permitía usar la habitación oscura para algo más, ¿no? O sea, para mí la habitación oscura inicialmente era una oportunidad de mirar de otra manera lo que nos está ocurriendo, ¿no? De mirarlo con extrañeza a través de esa habitación oscura que es como un filtro entre los lectores y la realidad o esa representación de la realidad que yo les ofrezco. Y esa segunda trama, que tiene que ver con la habitación oscura también, que surge de ella también, a mí me permitía abrir la reflexión de los lectores a dos temas que me interesaban, ¿no? Uno tiene que ver con, no vamos a contar mucho para los lectores que no hayan leído, pero tiene que ver con el control de la tecnología, con el espionaje tecnológico, ¿no? Con eso de lo que hoy estamos hablando tanto a partir de lo de Snowden, ¿no? Y del control de los teléfonos, de las comunicaciones. Pero en mi caso aplicado a un ámbito del que hablamos menos, que es el ámbito del trabajo, de las empresas, de cómo las empresas están usando también técnicas de programas, aparatos, tecnología para controlar también a sus trabajadores, para espiar a sus trabajadores, para vigilar a sus trabajadores o para que se sientan vigilados. Eso por un lado, y por otro, esa trama me abría también esa posibilidad de enfrentar al lector con otros dilemas que tienen que ver con lo que hablábamos antes, con esas formas de lucha actuales, ¿no? Con qué estamos haciendo, con cuál es la respuesta que estamos dando ante la agresión que estamos sufriendo, si estamos actuando bien o si deberíamos hacer otras cosas, ¿no? Si el balance que hacemos es positivo o si no estamos consiguiendo nada y deberíamos plantearnos otra cosa, si debemos respetar las líneas rojas o ya no valen líneas rojas porque los otros las pisotean, ¿no? Si seguimos jugando a este juego con las mismas reglas o debemos dar un puñetazo en la mesa, ¿no? Ese dilema o ese debate al que se enfrenta el lector, que es el que le plantean algunos de los personajes con sus acciones, y que además lo he dejado en una intencionada ambigüedad para que sea el lector el que juzgue, ¿no? y el que elabore sus propias conclusiones. Para eso sirve esa otra trama, como digo, para abrir la novela hacia otros ámbitos, ¿no? No para quedarme solo en una mirada a lo que nos está ocurriendo hoy, ¿no? Sino ir un poquito más allá.
Bueno, incluso habría una tercera interpretación en el hecho de que tú, como haces una grabación, hay un encuadre. Mientras que en el resto de la novela es un plano general, a veces fundido a negro, aquí, sí. y tú lo mencionas explícitamente, sí. Hablas del encuadre que tiene claro. La cámara, porque en ocasiones el personaje se sale del encuadre y ocurren cosas, ¿no? Es importante también esa visión a veces encuadrada y sobre todo, ¿quién dirige el encuadre? ¿Quién dirige la película?
No, y tiene mucho que ver con otro tema que sobrevuela la novela, ¿no? Y que está ahí desde el momento en que entra en juego una serie de conceptos que permite la habitación oscura, conceptos enfrentados, ¿no? Como es la oscuridad y la luz, el ver y no ver, la visibilidad y la invisibilidad, que es otro tema, como digo, que sobrevuela la novela, que a mí me interesaba mucho, que tiene que ver con la hipervisibilidad del tiempo que vivimos, ¿no? O sea, vivimos un tiempo de hipervisibilidad, en el que estamos todo el tiempo viendo y siendo vistos, ¿no? En el que estamos permanentemente asistiendo a los acontecimientos en tiempo real y de forma, además, incansable, ¿no? Estamos siempre viendo lo que ocurre en el último rincón del planeta a través de todo tipo de pantallas, estamos permanentemente en vilo porque es lo siguiente que va a ocurrir, ¿no? Por la próxima noticia de última hora. Y al mismo tiempo estamos permanentemente a la vista, ¿no? Permanentemente expuestos con todo tipo de tecnologías, como decía antes, con cámaras de videovigilancia, con la tecnología, con internet, exhibiéndonos muchas veces nosotros mismos también, ¿no? No solamente que nos controlen, sino dando todo tipo de facilidades, vendiendo muy barata nuestra intimidad, nuestra privacidad. Entonces esa, como digo, esa hipervisibilidad que a mí personalmente me causa una fatiga enorme, ¿no? De tener que estar permanentemente a la vista y viendo, ¿no? De no poder descansar un momento de esa, como digo, de esa hipervisibilidad. Pues la habitación oscura se convertía de repente en un rincón o en un exterior, ¿no? En un lugar, una posibilidad de salir de ese mundo de hipervisibilidad, ¿no? De dejar de ver y dejar de ser visto también, ¿no?
Bueno, todos los personajes, o los que tú retratas, que intuimos que hay como 100 más que entran en la habitación oscura, pero los que tú retratas pasan del, como decíamos antes, del entusiasmo inicial a cierto desasosiego y defraudación, si vale el término, de sus esperanzas. Pero al final, gracias a ese narrador que tú utilizas, pues da la sensación de que hay alguien que se salva. El narrador.
Sí.
Que no sabemos quién es.
Sí, de hecho, aunque la novela puede tener una lectura desoladora y amarga, ¿no? Yo creo que al final lo que se invita al lector, igual que en la primera página se le invita a entrar en la habitación oscura, al final el lector, que yo creo que es el que se salva de esta novela, se le invita a salir de la habitación oscura, precisamente. Ya no solo del espacio físico, sino de ese espacio también, como decía, simbólico, ¿no? A salir de las habitaciones oscuras en las que muchas veces nos encerramos. A salir a la luz, ¿no? A no dejar de ver, sino a ver, a mirarnos, ¿no? A no estar callados con gente que no conocemos, sino a buscar a los demás y a construir, seguramente, espacios de seguridad fuera de esa habitación oscura que en realidad no te ofrece esa seguridad que buscabas.
Bueno, Isaac, y ahora, después del parque temático del trabajo de tu novela anterior, de esta habitación oscura, insistirás por esto que yo titulado así como las novelas del concepto por encima de la narración.
Pues mi idea es retomar una novela que yo estaba escribiendo antes de La habitación oscura y que la paré por La habitación oscura precisamente, ¿no? Que es una novela también sobre el tiempo que vivimos, sobre lo que nos está ocurriendo, ¿no? Desde una mirada, intento una vez más, igual que en La habitación oscura o en La mano invisible, una mirada desde la extrañeza, ¿no? De evitar ir, o sea, querer ir un poco más allá de la mera crónica documental, testimonial de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Sino mirar, como digo, la complejidad del momento que vivimos, lo que tiene de complejo y de confuso también el tiempo que vivimos, ¿no? Y hacerlo desde la literatura. Pero sí comparte con estas, más que lo conceptual, yo creo, esa querencia por los espacios cerrados. También va a ser una novela de personajes encerrados en el espacio y en el tiempo también, ¿no? De una acción durante muy poco tiempo y en un espacio muy limitado.
Bueno, como yo soy un poco agorafóbico, estoy estupendamente en estos ambientes cerrados. Así que, Isaac, espero tu visita para cuando sea, cuando la escribas, la termines y la presentes al público. De momento, nuestros oyentes tienen La habitación oscura, ahí está, acaba de salir hace un mes aproximadamente y todavía tiene un largo recorrido. Isaac Rosa, como siempre, un placer que nos acompañes este rato y nada, a por la siguiente.
Muchas gracias.
Hasta luego.